España es el líder mundial en la donación de órganos, porque casi el 85% de las familias permite que sus fallecidos salven la vida de otra persona. Pero eso cambia cuando se trata del cuerpo. Ni siquiera la Administración tiene un organismo que sepa cuántos cuerpos se donan en todo el país. La cantidad de donaciones cambia en cada comunidad autónoma. Cada año llegan unos 500 cadáveres a las 28 facultades de medicina de España, una donación por cada 90.000 habitantes. La Universidad de Barcelona es la que más cuerpos recibe, más de 100 anualmente. La que menos, la de Albacete, a la que apenas llegan un par de cuerpos. España tiene un problema para la formación de los futuros médicos por el tabú que rodea la muerte, y sin embargo, somos el país que tiene el monumento más grande dedicado a la generosidad de los donantes. En un claro en medio del bosque, detrás de la Facultad de Medicina del País Vasco, hay 20 columnas de acero oxidado junto a un lago artificial. Son como árboles, de hasta 20 metros. El lugar se llama el Bosque de la Vida. Es una idea del doctor Francisco Doñate, un zaragozano que lleva más de 30 años en Bilbao.
En las primeras cenizas fueron depositadas cuando se inauguró el monumento.
Doñate nos describe el sentido del Bosque de la Vida en un día de temporal. Este lugar es su orgullo.
Hay personas muy pobres, hay personas muy ricas, hay personas, por ejemplo, que fueron sacerdotes en la vida o monjas. Es decir, es la representación viva de la sociedad vasca. Prácticamente tenemos ahí todo lo que uno puede encontrar en la sociedad en estos momentos. Tenemos personas de color, hay una persona de color. Prácticamente, repito, todo lo que uno ve en la calle lo tenemos aquí representado.
Los árboles de acero impresionan por su altura. En los troncos hay pequeñas puertas y en el interior se depositan, cada 2 años, las cenizas de los cuerpos que han ayudado a la medicina.
El pasado noviembre vinieron casi unas 500 personas. Tras el aurrescu de honor, pues hay una serie de momentos en los que alumnos y personas, poetas de aquí, del País Vasco, pues leen poesías, interpretan algunas piezas musicales. A continuación se procede al depósito de las cenizas. Se han elegido tantas parejas de alumnos, chicos, chicas, como urnas se van a entregar. La chica coge la urna, el chico la acompaña y yo les espero al pie del olivo.
Doñate se refiere a lo único vivo que contiene el Bosque de la Vida, un olivo centenario que representa la paz y en el que casualmente se posaron dos palomas el día de la inauguración en 2003.
Recuerdo, pero es un recuerdo que lo
Fermín Viejo dirige el Departamento de Anatomía de la Universidad Complutense. De pelo cano y barba espesa, imparte clases de anatomía desde hace 20 años. Su despacho no parece tener menos años. Es oscuro, pequeño y está lleno de papeles y libros viejos.
Tenemos un culto a la muerte un tanto especial. Todavía somos un país de los que menos incineran de Europa, porque seguimos pensando de alguna manera que mi muerto que no me lo toque nadie, ¿no? Pero bueno, pero si piensas en los cirujanos que están aprendiendo técnicas quirúrgicas con los cadáveres, entonces igual piensas que si las aprenden mejor, a la larga también está salvando vidas, claro.
El médico creador del Bosque de la Vida piensa que el problema se solucionaría con campañas de información.
Igual no hemos hecho unas políticas de sensibilización adecuadas y habría que hacerlas. Prueba de ello la tenemos en nuestra propia universidad. Aquí no había donaciones, aquí no había cadáveres. Y en estos momentos tenemos más de 2000 y pico donantes. ¿Qué ha pasado? Pues simplemente que la sociedad a veces no se plantea una cosa como esta, de donar el cuerpo si nadie se lo dice, ni se le ocurre.
Hace 40 años, el doctor Domingo Ruano fundó el Servicio de Donación de Cuerpos de la Universidad de Barcelona.
Había muy pocos cuerpos, 2 por año, y la enseñanza práctica de la anatomía era tremendamente deficiente. Y entonces me planteé de crear un servicio de donación de cuerpos haciendo propaganda por radio, etc.
Este catedrático emérito de anatomía hizo una de las pocas campañas que se han realizado en España para fomentar la donación. Explicó a los oyentes, desde varias emisoras de Cataluña, nuestra utilidad como cadáveres. Hace unos meses se publicó en España un libro llamado Fiambres, la fabulosa vida de los cadáveres, uno de los pocos que ha estado más de un año en la lista de los más vendidos del New York Times. Su autora, la periodista estadounidense Mary Roach, piensa que la idea de donar un cuerpo a la ciencia causa repulsión por el afán de los humanos por controlar su destino, aún después de la muerte.
Creo que la gente se siente incómoda porque no saben qué harán con sus cuerpos. La noción apoya la idea de hacer algo útil y benéfico con sus restos, pero la gente quiere saber exactamente qué se hará con ellos, y esas cosas no se pueden saber cuando se dona un cuerpo a la ciencia. La gente quiere controlar lo desconocido, aunque es un poco tonto el intentar controlar las cosas cuando uno ya está muerto.
En los pasillos de una facultad madrileña, una mujer de unos 50 años va tareada de un lado para otro. Es la encargada de recibir los cadáveres. No quiere decir su nombre.
Pues consiste en la recepción del cadáver, cortarle todo el pelo, todo el vello de extremidades, el vello púbico, todo. Y luego ya pasará a desinfectarlo con un jabón bactericida. Y luego la inyección. Nosotros inyectamos por femoral, entonces buscarle la arteria y meterle el líquido conservador. Y entonces se le inyecta uno de 18 a 20 litros y luego se espera un año a que el cadáver pueda estar ya fijado.
Sorprende saber que esta mujer, bajita y menuda, se pueda encargar de mover los cadáveres y de acondicionarlos. Ella no eligió este trabajo y todavía le cuesta codearse a diario con la muerte, porque no es una tarea normal de la que puedas hablar abiertamente.
A mí, por desgracia, personalmente, me tocó venir aquí. Y bueno, pues yo entré con mucha miedo y con mucha cautela, como creo que cualquier persona que no tenga vocación. Mi familia, pues mis padres, por ejemplo, no saben que trabajo con cadáveres. Por la educación que han recibido, pues ellos lo de las donaciones y lo de los cadáveres, pues como que no se acostumbrarían, pero bueno, son mayores y prefiero que no lo sepan.
Una de las experiencias más duras a las que se ha enfrentado en sus 15 años de oficio fue la primera donación que recibió ya sola. Se trataba de una indigente de su barrio.
A mí me causó mucho esto cuando llegó, porque era una señora mendigo que yo la conocía y estaba siempre de Legazpi a Santa María de la Cabeza, por ahí pidiendo, dormía en los bancos. Claro, cuando llegó y la vi, pues lo pasé fatal, porque dije, joder, pues es que a esta señora llevo viéndola 10 años pidiendo en la calle tirada y ahora está aquí, ¿no?
Para que el cuerpo llegue hasta aquí, hay que cumplir una serie de trámites burocráticos. Las facultades de medicina tienen un formulario para este proceso. Fermín Viejo dice que es un trámite sencillo.
La donación es un proceso voluntario, sin más. Es decir, el donante normalmente en vida rellena unos formularios, se le da un carnet y bueno, ya se hace donante, sin más. Entra en un fichero. Lo único que dependemos siempre es que los familiares nos llamen, evidentemente. Si no nos llaman los familiares, por más que el donante quiera donar su cuerpo, no hay forma.
Ha contactado con el Departamento de Anatomía y Embriología Humana 1. En estos momentos no podemos atenderle. Si se trata de una donación en fin de semana o festivo, contacten con la empresa mixta de servicios funerarios de Madrid. En el teléfono.
Esta llamada pone en marcha el mecanismo de la donación.
Una vez que nos llama la familia, este departamento lo que hace es un traslado igual que se hace en condiciones normales con los servicios funerarios. La única diferencia es que no hay velatorio. Y que en vez de ir, al crematorio o a enterrarse, pues viene al departamento de anatomía.
No todos los cuerpos pueden donarse. Algunas enfermedades, como el SIDA o la hepatitis C, los hacen inadecuados. Lo mismo ocurre si se les ha practicado una autopsia o se han extraído los órganos. Al margen de esas restricciones, no hay un perfil de los donantes. No influyen ni la raza, ni el sexo, ni la situación económica. Quizás lo único que les une es que fueron generosos con la ciencia. Ni siquiera la religión supone una traba.
A ver, esta sí. Estas eran las notas.
No, las notas tenían la puntita.
Estamos en una clase de anatomía de la Complutense.
Las notas tenían la puntita curva, ellos.
Claro, estas, es que.
En pleno siglo XXI existen técnicas que permiten conocer el cuerpo humano por dentro sin necesidad de abrir a nadie. Hace 20 años, los estadounidenses crearon un programa que muestra la anatomía completa en 3 dimensiones. Pero la mayoría de los médicos occidentales están convencidos de que nada sustituye a un cuerpo humano, que no hay mejor instrumento que un cadáver. En estas clases están algunos de los 9.000 alumnos que dentro de algunos años diagnosticarán un catarro, una bronquitis, un esguince o un cáncer. lo podrán hacer gracias a los casi 500 cuerpos con los que estudian. Pero el reparto de cuerpos es desigual. En Barcelona hay más conciencia de donación y en Valencia y Murcia hay más extranjeros que se ahorran repatriar los cuerpos a sus países. En cambio, en la Universidad de Castilla-La Mancha suelen recibir tan solo uno o dos cuerpos al año, por lo que solicitan cadáveres a otras universidades. En la Universidad Complutense, una de las más antiguas del país, hace tiempo que decidieron usar solo fragmentos de cadáveres. Aquí los cuerpos se cortan en una habitación adosada a la sala de disección. Al otro lado del muro, entre paredes blancas, puertas blancas y mesas blancas, los alumnos de Anatomía 1 y 2 trabajan con una pelvis, un tronco o una cabeza. Según Fermín Viejo, seccionar los cadáveres es sobre todo para facilitar la manipulación y que los alumnos puedan tener un contacto directo y adquirir destreza.
Les permite hacer manos, en el sentido de que por primera vez cogen un bisturí, por primera vez cogen una tijera, cogen una pinza. Hay una habilidad innata que esa la tenemos de nacimiento y o nos viene ahí o difícilmente se va a conseguir, es decir, pero todo esto es cuestión de entrenamiento, ¿eh?
Mientras uno emplea el bisturí y las tijeras, otro le ayuda. Los demás esperan y consultan el atlas de anatomía para resolver las dudas que surgen. El ambiente es tan distendido que hay tiempo para planificar el fin de semana o para cotilleos. Aunque con el tiempo la gente que trabaja con cadáveres se acostumbra, muchos entrevistados reconocen que todavía hay algo que les perturba.
En una de esas cajas había un montón de bebés nacidos, no fetos, y eso sí que nos impresionó a la gran mayoría.
Estamos con el profesor Doñate en la sala de embriología de la Universidad del País Vasco, donde hay cajas de plástico herméticas con fetos y recién nacidos sumergidos en líquido.
Son fetos donados que tienen una utilidad indudable. Los hay normales, que se han producido el aborto como consecuencia igual de un accidente de la madre o una cosa de estas, ¿no? Y luego hay también fetos patológicos.
Los padres ceden los cadáveres de sus hijos para que la ciencia los estudie. De esa manera, los médicos podrán afrontar y solucionar casos similares y tal vez conocer las causas de las malformaciones congénitas. El estudio de estas patologías hoy es fundamental, ya que se desconoce su origen en casi el 50% de los casos. Pero los cadáveres no solo son útiles en una facultad de medicina. En el Hospital de Alcorcón, al sur de Madrid, hay unas salas amplias, modernas y bien iluminadas con frigoríficos que guardan tejidos y huesos. El año pasado, 1.500 pacientes recibieron piezas que provenían de personas fallecidas. La mayoría ya era donante de órganos, pero ampliaron su generosidad a los huesos y tejidos. El proceso de extracción funciona más o menos igual que el de órganos. Todo tiene que realizarse en menos de 24 horas. En teoría, a un cadáver se le pueden quitar todos los huesos, ya que cualquiera se podría necesitar en un futuro. Sin embargo, esto no se hace si la donación del cuerpo no es total. Sería necesaria una cirugía muy larga y el cuerpo debe ser devuelto cuanto antes a la familia. La situación obliga a seleccionar qué tejidos y huesos extraer. Después de la operación, las familias no notan nada en el cadáver gracias a la reconstrucción. Los órganos se donan más fácilmente que los tejidos y por eso hay pacientes que se quedan sin trasplantes. Hace 12 años, los cadáveres llegaron también a los museos.
Ay, mira. Yo pensé que ya lo habías visto. Qué
horror, ¿no? Un grupo de 6 mujeres se agolpan con interés sobre una vitrina rectangular. Contemplan el interior de un seno con cáncer de mama. Al lado, un pecho sano con su glándula fibrosa y amarillenta. A apenas un metro, el cuerpo entero de una mujer con la mirada hacia el frente preside la sala. Está desnuda, por dentro. No tiene ni piel ni vello. Por una disección a la altura del vientre asoman el útero, los ovarios, las trompas, la vejiga, todos con un color blanquecino y a unos milímetros de distancia del público, sin cristal que los separe. La actitud de los visitantes es una mezcla de curiosidad y admiración.
Es El objetivo de Bodis de la exposición es puramente pedagógico, es mostrar el cuerpo tal y como es y enseñarle a la gente lo que vale ese cuerpo, el valor que tiene y cómo le hacemos daño nosotros para poder evitar hacer ese daño, cuidarse mejor, vivir más años y tratarse mejor a uno mismo.
El coordinador técnico, Joacoz Peleta, es uno de los responsables de los 17 cadáveres y más de 200 órganos de la exposición. Aquí todo es de verdad, excepto los ojos. Bodies, es decir, cuerpos, ya ha recorrido varias ciudades americanas y europeas y la han visto miles de niños y adultos. Los cuerpos están enteros y conservados por plastinación, un sistema que extrae los fluidos y los sustituye por una especie de silicona que aporta flexibilidad a la pieza. El cuerpo queda sin olor y con un aspecto seco, como si fuera de goma. El visitante casi puede rozar hígados con cirrosis, una tibia con polio o un mioma en un útero. La exposición no ha estado exenta de polémica. Fermín Viejo.
Mi opinión personal, que es un circo. Es un circo mediático que sirve para ganar dinero y desde mi punto de vista es absolutamente irrespetuoso con los cuerpos que tiene allí.
La voluntad del donante es algo que también preocupa a Antonio Gil Verona, director del Museo de la Ciencia de Valladolid y profesor de la Facultad de Medicina. Sin embargo, es un gran defensor de las exposiciones con cuerpos plastinados.
Está muy inscrito en el mamífero el ser curioso, ¿no? Entonces quieren ver un cerebro. ¿Quién nos ha planteado muchas veces cómo es un corazón? Me gustaría ver un corazón. Entonces, aunque la gente muchas veces le queda repelús, la gente también quiere tocar a ver cómo es. Y a mí esa posibilidad que se da a toda la población de ver cuerpos humanos, de ver cuerpos humanos abiertos y de poder ver el cuerpo humano por dentro, me parece interesante.
Desde hace casi 60 años, en algunas universidades de Estados Unidos, Francia o Alemania, utilizan cadáveres para saber cómo afecta un choque al cuerpo humano. Expertos en biomecánica colocan los cuerpos dentro de un vehículo y provocan un accidente.
Los cadáveres son imprescindibles porque son lo que más se parece a una persona. Un maniquí, un dummy, al final es un modelo, una sustitución. Entonces están diseñados basándose en pruebas con cadáveres, en pruebas incluso con animales, en experimentos con voluntarios también, pero para conocer bien la respuesta del cuerpo humano, pues hay que intentar ensayar con lo más parecido a un cuerpo humano. Entonces, bueno, por esto decía que se hacen muy pocos sitios, con equipos muy especializados y, bueno, es una investigación científica.
Gonzalo Martínez es uno de los responsables de IDIADA, la única empresa española que realiza simulacros de accidentes para fabricar coches más seguros. En esta compañía no se usan cuerpos, sino muñecos, los dummies. En España no está regulado el uso de cadáveres para las pruebas de impacto. Una idea para el futuro, que el cadáver sirva de abono para los árboles. En Lirón, un pueblo de Suecia, la bióloga Susanne Wiff-Masak intenta convencer a los suecos de que convertirse en alimento para las plantas es ecológico y hermoso. El proceso se llama compostaje y consiste en congelar el cuerpo a 18 grados bajo cero para luego reducirlo a polvo mediante vibraciones. Después se le extrae la humedad y se filtra para liberarlo de sustancias contaminantes. Ya es un abono orgánico. Mary Roach estudió este proceso para escribir su libro Fiambres y dice que fue una de las experiencias que más le impactó.
Realmente me gustó el proceso de compostaje en el que Susanne Wiff-Masak ha trabajado en Suecia. Es un gran compromiso. Es muy sano para el medio ambiente y es encantador ver una planta o un árbol que toma las moléculas de una persona que ha muerto. No es muy diferente de un funeral y además es ecológicamente viable.
Hasta el momento, el entierro ecológico solo se ha hecho con animales, pero ya hay dos suecos dispuestos a convertirse en abono para un árbol. Cada año, 500 personas donan sus cuerpos a la ciencia en España. Y siguen existiendo, de alguna manera, en las facultades de medicina, en los hospitales y en los cuerpos de otras personas. Nos han demostrado que podemos ser útiles hasta después de muertos. Este reportaje fue elaborado por Rocío Montes, Dulce Ramos, Beatriz Rubio y María González durante el curso 2007 del Máster de Periodismo del País. Visitamos Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. En la realización técnica, José Antonio Hernández.